seguimos en Zona de Entrevista en este día tan particular. Un día, ya es un día de balance, es un día de empezar a vivir la emoción del fin del año, la emoción intensa que tiene este fin de año. Y quizás por eso convocamos al senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. ¿Cómo le va, Da Silva? ¿Qué cuenta?
¿Cómo andás, Nano?
Ando bárbaro, yo ando bárbaro. Estamos acá contentos.
Cada día mejor, cada día mejor.
Debo de haber hecho un pacto con alguien, no quiero decir con quién, pero debo haber hecho un pacto con alguien. Si yo me siento yo no, cada día pero, mejor, a pesar no de sé, pero, todo esto que ha pasado, la verdad que estar en un lugar, estar de pie, estar mirando la realidad, no es poca cosa.
Además, senador, Nano ha superado este año 2 meses de aislamiento y una semana de cuarentena.
Sí, sí, di negativo, le pegué una trompada al COVID, lo senté en medio del ring.
Con ese pelo envidiable que muchos, entre ellos, quien habla y probablemente el presidente de la República, lo mira como gato a las estrellas.
Se le ve un poquito la mollera al presidente, el año le ha hecho alguna mella.
Yo soy alto, Nano, porque también yo el problema que tengo es que como soy medio alto, no marco tanto bobera, pero sí, el paso del tiempo es un cruel hombre.
Sí, si tuvieras que decir, te tocara en una reunión, yo siempre hago esta pregunta, una reunión social con gente capaz que viene de otro lado, y dije, usted senador del Uruguay, hágame un balance. ¿Qué diría que sucedió este año? Desde la mirada tuya, senador del Partido Nacional, en el marco de una coalición multicolor, con un gobierno que cambia de signo y arranca de entrada con en el ring con Mike Tyson.
Bueno, si fuera por esfuerzo y dedicación, le diría, nosotros estamos con un 8 o un 9, si fuera por suerte y oportunidad estaríamos con un 0. Porque, digamos, mal, y eso es parte de las cosas que a nosotros nos frustra. No. Creo que nos une mucho como gobierno, como oposición, pero no deja de frustrarnos. Hemos estado navegando con el viento en contra todo el año, atajando penales, y festejando cada una de las mini victorias que hemos tenido. ¿Qué es la mini victoria? Bueno, cada vez que el ministro Mieres anuncia la baja de los seguros de paro, decimos, bueno, vamos. Cada vez que tenía una buena noticia en el área que uno más o menos conoce, que es el campo, allá salió, que batimos récord de trigo y de cebada, decimos, bueno. Cada vez que recibimos las noticias como las de ayer del SINAE, decimos, falta mucho, ¿no? Y eso la verdad es que condiciona, tensiona, y es la realidad que nosotros tenemos que manejar.
¿Viste los anuncios del ministro Bartol rodeados de Abdala y Silva ayer? ¿No llegaron un poco tarde?
A ver, yo creo que si nosotros tuviéramos que ver los buques insignias de esta crisis, ¿sí? Yo no quiero ser injusto, ¿sí? Pero uno de esos buques insignias es el MIDES, que más acá o más allá, ¿sí? Junto con el resto de los apoyos que se han dado, ha permitido una relativa estabilidad en la gente que está más desamparada. Esa relativa estabilidad también hay que agradecerle a esa gente que está desamparada, que como nota y conciencia y la rema también, ¿no? Pero acá siempre nos dice Nito Barton, el MIDES le llega a 1.000.000 de personas.
Lo dijo ayer en algún momento, sí. Llamó la atención. 1.200.000 fue la cifra que usó.
Cuando en la Comisión de Presupuesto lo afirmó, la verdad es que es sorprendente. 1.000.000 de personas que tienen un contacto por alguna prestación.
Por algún tipo de circunstancia, sí.
Con el MIDES, entonces.
300.000 personas que redescubrió el MIDES que no estaban en el radar, también es otra cosa que preocupa.
Naturalmente, sí, porque, Nano, nadie vive en Alicia, en País de la Maravilla, en un mundo de fantasía. Esas prestaciones luego que ayudan en nada, esa capaz que los primeros 10 días al mes, ¿no? La gente se va, se revuelve. Pero Nico Bartol y el Mides, y bueno, la concepción que se tuvo del Ministerio de Economía de esa canilla no cerrarla, no digo que haya ayudado 100%, pero el Uruguay hoy está en paz, ¿no? Por supuesto que también los sindicatos, la gente que hacía las ollas populares, el movimiento que se dio, ¿te acordás? De empresarios que eran como 15, 17 ambulancias al principio de la pandemia, ¿no? Hay todo un conjunto que se define como aquello que decía Wilson, que era la comunidad espiritual, ¿eh? Somos eso, por un lado y por el otro, ya hemos venido pasando, ¿sí? Mal, pero bueno, pero entre todo, por lo menos con el corazón latiendo, ¿no?
Sí, la Silva, después del asistencialismo, que es el que estamos viviendo ahora, ¿qué viene? ¿De qué manera logramos que ese millón de personas, que esas 300.000 nuevas que están apareciendo ahora en el sistema, logren tener una vida digna, puedan tener un trabajo, puedan llevarle el pan a sus familias de la mejor manera y no tener que siempre estar en este asistencialismo del Estado, ¿no?
Imagínate que a nosotros...
¿Cuál es el plan?
El término asistencialismo es un... en lo personal y a nosotros no es algo que nos agrade. No nos pone orgullosos tener que darle una prestación económica a un millón de uruguayos en 3,5 millones. Todo lo contrario. Somos hijos de la tormenta, ¿no? Tenemos que ser firmes. A mí en estas cosas siempre digo lo mismo. Y lo decía desde cuando era diputado, como dicen, más joven. A mí la gurizada no me preocupa tanto. Como decir, la gente que está buscando el primer trabajo. Todos fuimos muchachos y todos tenemos nuestra primera experiencia y adaptarnos. Yo tengo 3 hijos, uno de 19, otro de 15 y otro de 10. Y bueno, la versatilidad en el acceso y el manejo de la tecnología hace que Francisca tiene 19 sea prehistórica comparado con Ignacio que tiene 10, ¿no? O sea, han avanzado sustantivamente sin importar dónde se iba, ¿sí? Un niño hoy de 8 años maneja y mueve cualquier cosa. Mira, lo más me preocupa es la gente que quedó en Northside, que tiene más de 45 años. Esa es la gente que más me preocupa. Yo tengo esperanzas que en Uruguay tenga algunas revoluciones, ¿no? Revoluciones productivas, que en algunos casos generan mucho trabajo y en otras cosas, en otros casos, generan trabajos accesorios, ¿sí? Accesorios o indirectos. En Uruguay hay mucha capacidad ociosa para producir más. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En este país, en 35 días, 40 días, con media hectárea tú podés producir un contenedor de zapallitos para exportar a China. O de melones, o de puerro. Y eso genera mucha mano de obra, muchísima mano de obra. Entonces, me desvelo por tratar de generar acceso a los mercados, el acceso a los productos a China, que es un mercado infinito, donde comen cualquier cosa. Vos podés vender hasta un Silvio Pascual, porque deben de haber 50 millones de católicos en China.
Murciélagos también hay.
Y sí, lo que haya, pero nosotros, vamos a decir, en el mapa de prioridades, el mapa de la Cancillería consiguiendo acceso a productos a China, ¿sí? Es revolucionario. Yo lo veo, mirá,
Está bien, pero no quiero que te vayas de la pregunta de Rega, que yo le voy a agregar algo más. Nosotros hablamos acá más de una vez de lo que entendíamos era una especie de silencio del Mides. Y hay algunas voces dentro del propio Partido Nacional que dicen, me refiero a Botana concretamente, que habló hace un tiempo y habló anteayer también. Está como pidiendo algo, está levantando una banderita y me diciendo, muchachos, acá hace falta alguien que manifieste que hay un plan. Yo cuando lo vi ayer al ministro Barto dirigiendo y pasando la pelota, la conferencia de prensa fue de él, él anunció, él presentó al INAU, él presentó a Codicen, y terminó la conferencia. Me pareció importante. Por lo menos apareció, pero falta un plan, pareciera. Es la pregunta de Andrés, justamente.
Sí, a mí también. Semióticamente, Pablo, que es alguien que conoce, nadie le va a contar lo que es cómo sacar gente de la pobreza extrema a condiciones de vida en donde tenga todo para desarrollarse. A mí también me parece bien. Hay que saber, ¿sí? Y ustedes ya saben, nosotros también, de que, bueno, son dos barcos con velocidades diferentes, ¿sí? Para mí, Pablo todavía no ha mostrado ni el 10% de lo que tiene para darle al país. Y hay que dejarlo, porque, reitero, vos, tú llegaste a los 13 días que te viene una pandemia, lo que tienes que hacer es tratar de tapar los agujeros.
Sí, y en el caso de Bartol, lo tuvo que arreglar la gente que se le murió en la calle de entrada con los primeros fríos. Eso tuvo que enfrentar. Fue duro. El arranque del Mides.
La informalidad que demostró la cara no panfletaria del Frente Amplio. O sea, en 13 días habían 300.000 personas que no tenían ingresos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a yo siempre creo, a diferencia de lo que me pueden decir otros, yo creo en la generación genuina de riqueza, en cómo eso significa con un trabajo digno a un matrimonio, a una señora. Y bueno, ese es el camino, el camino que uno imagina, el camino que uno ve cuando ve las oportunidades. Hay diferentes elementos en año que uno lo ve, lo percibe, lo transforma, cosas que están pasando en el interior. ¿Sí? Y yo le decía a mi hija, los otros días yo estaba plantando zapallitos justamente, digo, ¿vos te das cuenta, Francisca, que 35 días acá vas a tener 70.000 kilos de zapallitos y era un pedacito de campo? ¿Qué habrá que hacer? ¿Dónde estaría mi prioridad si yo fuera ministro? Bueno, en gente que quedó afuera, ¿sí? Vamos a decir, de los 40 a los 60 años. Los que vienen atrás tienen toda la vida para desarrollarse y se van a desarrollar, porque Uruguay yo creo que va camino a ser la nueva California. De Suiza de América pasa a ser la California de Sudamérica. Por los mensajes que uno recibe en mi actividad privada también. No sé, la gente que quiere venir a vivir acá, gente que valora la... no solo las condiciones del Uruguay, del pueblo uruguayo, sino lo sano, lo libre que hemos sido. Hay todo un conjunto de cosas que a nosotros nos alienta a ir por ese camino, transformarnos en la California de Sudamérica. Va a venir mucha gente después de la pandemia. Yo espero que después de la pandemia venga, y esto está bueno discutirlo, venga una especie de nuevos años locos. ¿Sí? Porque la humanidad está harta, está sometida, está subyugada.
Estuviste mucho tiempo agachado, se te fue la sangre a la cabeza, me parece. Los años locos, es maravilloso el planteo de los años locos. Pero hay que tener un poco de esperanza, Sebastián. Yo creo que comparto contigo lo de la esperanza.
Los años locos, Nano, fue el proceso por el cual la humanidad del siglo XX... se destapó. Hoy la gente está subyugada. Yo lo que creo es que el que pueda, después de la pandemia, ¿sí?, se va a dar el gusto de hacerse la casita en Parque de Plata, no esperar más, ¿sí?, o hacerse un viaje, o comprarse un caballo, o cambiar el auto, o venirse a vivir a un país como el Uruguay, en donde es todo lo que está bien. Yo conozco bastante el mundo, pero cielos como este que yo estoy mirando en el mundo no abundan, ¿sí? Y todo eso va a generar, ¿sí?, con una velocidad supersónica, un flujo de consumo quizás exagerado, de la misma forma que uno ve cómo se apagó la economía en el mundo, las economías, en las gráficas que nosotros vemos, de la economía americana, la nuestra, Argentina. Después es un proceso natural de una humanidad subyugada, ¿sí? Entonces, si esto pasa, va a haber así una necesidad de vivir lo que perdimos de vivir estos dos años. Y eso es una oportunidad de oro para el Uruguay.
Da Silva, yo sé que usted es de Nacional, pero el contador, el contador Damiani tenía una frase que decía: esto es tormenta con matracas, cuando hacía referencia a algunas situaciones que se daban que no eran tan importantes como parecían. La votación de Ciudadanos a favor del desafuero de Manini, la ley forestal que salió a último minuto en Diputados con Cabildo Abierto votando con el Frente Amplio, ¿es una tormenta con matracas o demuestra que la coalición tiene algunos problemitas que tiene que solucionar todavía en la interna?
A ver, la coalición se gestó para ganarle al Frente Amplio la hegemonía frentista en los últimos 15 años, ¿sí? Ahí nosotros logramos puntos de acuerdo que en este año lo aprobamos, ¿no? Ley de urgencia y presupuesto nacional, nuestro compromiso con la población, diría que en su totalidad está cumplido y aprobado. Ahora, en el gobierno, lo que nos une, ¿sí?, es que por favor que el Frente Amplio no vuelva a ganar. Entonces ahí van a aparecer matices, distintas perspectivas, distintas visiones, pero siempre somos conscientes de que cada una de las actitudes que nosotros tengamos va a tener un castigo de la gente que nos hizo al Frente Amplio, ¿no? Entonces, no sé si es una tormenta con matraca o una reacción natural de la política, por decir. La política de las hegemonías, o que sea todo homogéneo, muchas veces no se da. En algunas cosas los perfiles siempre existen. Pero teniendo claro de que si la coalición se divide, el que gana es el Frente Amplio. Y eso todos los que votaron a Ciudadanos o a Cabildo Abierto lo tienen claro. Entonces, es la misma presión social la que va a hacer, ¿sí?, que aquello de que no nos une el amor, sino nos une el espanto, se pueda repetir en la actitud diaria.
El senador Vergara decía ayer acá, senador de Frente Amplio, que a él le alcanzan las explicaciones que dio Carolina Cose sobre por qué, cuánto costó, cómo fue lo de la Entera Arena. ¿Por qué sentiste la sensación que tenías que decir algo al respecto sobre la Entera Arena?
Bueno, yo no puedo decir todo lo que pienso porque faltaría el estilo del senador, sí, pero hay que poner el ejemplo que yo ayer lo puse. Una cancha de fútbol que vale casi 2 millones de dólares. Eso es una bofetada al sentido común, a todo, ¿sí?, al cuidado de la plata de la gente. Todo lo delante de la arena es un monumento a la desidia y al desquicio en el manejo de la oportunidad, de los fondos públicos, de respeto al dólar, de respeto a lo que valen las cosas, ¿sí? Desde la cocina de 600 metros, todo, ¿sí? Una cocina de 600 metros para hacer pan, o sea, si uno analiza cada una de las cosas, ¿sí? Y la población tiene que saber que el Frente Amplio gastó casi 2 millones de dólares en una cancha de fútbol. 2 millones de dólares. Con 1 millón de dólares, Nano, tú haces un liceo modelo. Liceo de esos, lindo de ver, ¿no? Modelo. Entonces me parece que hay que profundizar, hay que ver. Nadie gasta esas cosas sin que alguno o alguna se beneficie, y nuestra responsabilidad es indagar, que esas cosas no queden como ejemplo de educación.
Bueno, eso es lo que decía Vergara, que no hay cara penal acá, no hay cara visible de un cuestionamiento que no vaya más allá de una mirada de que era pertinente o no.
Bueno, yo quiero que haya, yo quiero que se investigue, a ver, ¿quién fue el que dispuso que podía llegar a gastar casi 2 millones de dólares en la cancha de fútbol? Yo quiero, porque es una bofetada. Plata que en su momento abundaba y que hoy, bueno, por lo que empezamos, sabemos que no abunda, ¿sí? Ayer Pablo Bartol anuncia medidas por 17 millones de pesos. Imagínate que 17 millones de pesos versus casi 90 millones de pesos, que es lo que le costó al Frente Amplio en la cancha del fútbol. Entonces, yo quiero saber quién es el responsable que dijo, sí, hágase esta cancha de fútbol en 2 millones de dólares. Quiero saber qué hay atrás de esa decisión. Porque hay un sentido común, ¿no? No. Hay un sentido común. No puede costar 2 millones de dólares en la cancha de fútbol. Ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona cuesta. Entonces, vamos a seguir. En todas las auditorías, como en todas las cosas, se nos ha cruzado esta pandemia, ¿no? Entonces nosotros tenemos las cosas para investigar, esto y lo otro, pero bueno, la pandemia evoluciona, involuciona, viene para arriba, para abajo. Y bueno, ¿no? Hace que nos focalicemos en otras cosas, pero hay números que rompen los ojos. Y antes la arena fue inconstitucional, observado por el Tribunal de Cuentas. Un monumento a uno de los tantos monumentos de cómo el Frente Amplio dispuso de la plata de la gente. Ante la arena, es un cliente, ¿sí? Ante la arena, los 80 millones de dólares del horno ANCAP y los pilotes en el Río de la Plata son tres ejemplos que nosotros no podemos olvidar, ¿sí? Porque cualquiera de esas tres obras, ¿sí? Si tuviéramos esa plata ahora, quizás no estaríamos pilinchando el cielo, rezando para que los números del SINAE sean mejores y nosotros poder acceder a diferentes recursos para atender las necesidades de la gente. Entre esos tres, ¿sí? Son como 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, ¿no? Que se gastaron porque se gastaron, ¿sí? Y en ninguno, en dos de esos casos, sin uso ninguno, el horno y los pilotes. Y delante de la arena, Dios mío, es el monumento a habría que poner ante el Frente Amplio, ¿sí? Y así todos los días la ciudadanía pasa por ahí y se da cuenta de el pésimo manejo y valoración de lo que es cuidar la plata de la gente cuando se hace en hora.
Te hago una última cortita porque se nos va el tiempo, Sebastián. Es difícil cuando uno... al menos lo miramos los periodistas, así la opinión pública, cuando un país está tan al borde de una situación social compleja y todavía no terminó lo de la pandemia, es necesario que oposición y gobierno dialoguen, encuentren un puente, un lugar donde mirarse de frente y hablar clarito. Es difícil cuando esto es un partido de tenis, de va y viene, de una parte y la otra, medio de como una tribuna, es difícil encontrar un punto de lo que algunos reclaman como necesario, una mesa de diálogo político para solucionar esta crisis. No sé si me captás la pregunta.
Sí, pero vos sabés, yo te cuento, lo que es difícil es dialogar con los necios, ¿sí? Dialogar con Miranda, eso es difícil. Yo cuando, el 13 de marzo a las 3:30 de la tarde, nos subimos al helicóptero del presidente con Villa Calle Pócalo, delegado, le dicen, salieron 4 casos, llegó el coronavirus. Lo primero que hizo el presidente de la República fue llamar a su secretario personal para aceptar una reunión con todos los partidos políticos. Y yo estaba ahí, dijo, por favor, al primero llamá a Miranda. Ella fue la mano dada. Mano dada que después no se correspondió durante todo el año. Nosotros tuvimos ese gesto y a los 15 días nos hacen un caceroleo por cuarentena obligatoria y después empieza todo ese descalabro de coherencia o de patriotismo que ha tenido que Frente Amplio durante todo el año. Que yo la verdad que no los entiendo, no entiendo, ¿no? tratar de poner una vasita política en temas que no tienen ideología. Tuvimos que lamentar fallecimientos de dirigentes frentamplistas que eran flores de tipo, ¿no? El doctor Soto, ni eso lo conmueve. A ver, Nano, en medicina, ¿sí? Hay lugares en donde la izquierda tiene preponderancia en su cuadra, ¿no? Naturalmente, la medicina y la ciencia son lugares que tradicionalmente han sido lugares compuestos por gente de izquierda, ¿sí? No es un secreto para nadie, ¿no? Y el Frente Amplio no son ni siquiera solidarios para con sus propios compañeros, porque hoy donde la cosa arde es en el sector de la salud, en los médicos, ¿sí? O con la gente del GAC, la gente del GAC, que a nadie se le hace cantar la marcha de tres árboles, los 55 integrantes del GAC. Es un acierto del presidente decir, vamos a poner esto en manos de los que saben, sin importar de qué partido votan o qué es lo que piensan sobre la economía del mercado, ¿no? Y desde el cacerole ahora no hemos encontrado una sola coherencia. Creo que ahí la culpa no es del Frente Amplio, es del presidente del Frente Amplio, que como vocero se ha manifestado pésimamente, y diciendo cosas que están al borde de la tontera, ¿no? Diciendo que él está a la orden para darle los contactos a la presidencia de la República por el tema de la vacuna, que dijo ahora, o que el Estado debe detener esta pandemia. O sea, es difícil cuando vos estás a cara de perro tratando de pelear con algo que no sabes ni cómo te va a terminar, teniendo al principal partido de la oposición con un vocero como Miranda. Es muy difícil. Si en vez de Miranda fuera Vergara, capaz que hubiera un ámbito de diálogo, pero el problema es que el vocero oficial del
partido... Todos se muestran las banderitas, pero ninguno da el paso. Todos muestran la banderita del otro lado. Es notorio. Te lo digo porque lo siento como periodista, ¿no? Todos muestran la banderita, pero hay que dar un pasito, claro, ahí. Pero tanto Vergara como Orsi dijeron ayer y antes de ayer acá que no se sienten escuchados.
Pero, Nano, nosotros los llamamos al Frente Amplio el 13 de marzo a conversar.
Bueno, capaz que los invitamos acá, que vengan acá un día, a Universal.
Yo tengo un problema. Yo la verdad, te voy a decir, no tiene nada que ver lo que te voy a decir, porque no vamos a comparar la gravedad de esta pandemia con aquella situación, ¿sí? Pero el Uruguay en los años 2000, no me acuerdo, 7, 8, ¿sí? Está en una situación diplomática complicada con Argentina, ¿no? Hasta el punto que Tabaré Vázquez llamó al gobierno americano para la eventualidad de un conflicto bélico, ¿no? La gente capaz que no se acuerda. En aquel momento, mi partido, hablo por el mío, pero también el Partido Colorado, le dio no el 100%, el 10.000% de apoyo al presidente de la República, sin importar si lo que estaba haciendo era 100% de acuerdo con lo que nosotros estaríamos haciendo en el momento, bla, 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 bla. Pero hay apoyos que quedan en totum, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias.
Sí, la institucionalidad, está bien.
No hubo, si, presidente, estamos todos atrás suyo. Y no se discute. Habrá cometido errores, no habrá cometido errores, pero nosotros, como uruguayos, no estamos en condiciones de discutirlo, menos públicamente, dividiendo a la gente.
Bueno, tampoco hubiéramos podido discutir un conflicto bélico con Argentina, hubiera sido divertidísimo, ¿no? Hubiera sido...
No, pero era una situación que estuvo todo
tenso,
un año...
Tenso, muy tenso.
Yo no digo que no se opine, que no se discuta, pero que haya un apoyo al esfuerzo que hacen miles de uruguayos que hoy están en las puertas de los sanatorios, pasando la mano.
Mira, el aporte que podemos hacer en los medios es que ustedes digan cosas que después ustedes mismos escuchan, y ustedes escuchan lo que dicen los otros, y los otros escuchan lo que dicen ustedes, y en algún momento capaz que alguien levante un teléfono. Ya nos han dicho que hay algunas reuniones o llamadas que no van a haber prensa allí presentes. Ojalá lo hagan, porque me parece que, como dicen algunos,
una mesa de
diálogo político está haciendo falta en el Uruguay para lo que se viene, no la pandemia, lo que va a venir después. Pero eso es un pensamiento periodístico.
Por supuesto,
dejo envenenado porque se me acabó el tiempo. Es para la próxima llamada que te voy a hacer el año que viene, para seguir hablando de esto. Y capaz que algún día nos juntamos con Vergara, no te digo con el presidente de Frente Amplio, porque capaz que terminamos a los gritos, pero con Vergara capaz, ya que son ambos senadores, capaz que un día es bueno hablarse mutuamente.
Yo no tengo problema, tampoco
ya lo sé.
soy un todólogo. Mi paso por este Senado va a ser aportar desde lo que creo que uno sabe, que es cómo nosotros triplicar o cuadruplicar la producción nacional en el campo. Bueno, a partir ese es mi hoja de ruta. No puedo hablar de software o de tecnología. La mano da, por supuesto.
Bien.
Mirá, Nano, yo soy rugbyista. Dentro de la cancha nosotros nos matamos a tacles, ¿sí? Pero después en el tercer tiempo seguimos siendo deportistas como siempre.
¿De qué jugabas?
Yo jugaba de octavo, de tercera, siempre de tercera línea, de wing forward o de octavo.
Era. Muy bien. Muy bien.
Pero así que bueno.
Un placer.
Lo mejor que puedan hoy. Y a cuidarnos, vienen tiempos complicados, ¿no? Con el verano, así que.
Sí, bueno, está clarísimo.
Apretar los dientes y adiós robando y con el mazo da.
Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, muchas gracias, que tengas buen día.
Abrazo, gracias y feliz Navidad para todos.
Abrazo.